RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. La producción técnica Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema La antropología del deporte. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña el profesor Kevin Daniel Rosso, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y magíster en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente, Kevin es profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En primer lugar, Kevin, darle la bienvenida a esta emisión del programa de radio Palabreando con Sofía. Los deportes y la antropología tienen una relación actualmente muy consolidada. Sin embargo, algunos de sus tópicos no son suficientemente conocidos. Para dar inicio, estimado Kevin, a esta entrevista, cuéntenos, por favor, ¿qué es la antropología del deporte?
Bien, la antropología del deporte es una rama de la antropología que nace en América Latina en 1977 con el trabajo de investigación que hizo la investigadora brasileña Simone Laud Guedes, titulada Futebol Institución Cero, Fútbol Institución Cero, y fue como un primer intento de acercarse al fútbol como un producto cultural que tiene cierta importancia en la sociedad que vivía esta investigadora, ¿no? Estamos hablando de Brasil, los años 70, campeón del mundo, etcétera, donde pues estos investigadores empezaron a dar cuenta de que este era un fenómeno que de repente la antropología, la sociología, las ciencias sociales no le habían prestado atención porque se suponía que no era importante. Digamos que habían otros temas más importantes como la economía, como la política, la desigualdad, la violencia. Y luego, pues ese tipo de temas relacionados con el deporte, el ocio, la recreación, la vida nocturna, pues como que no eran tan importantes, ¿no? No se tomaban muy en serio. Pero entonces esta investigadora brasileña, junto como con una corriente de nuevos investigadores que van a salir sobre todo de Brasil, de Argentina, luego en los 80s también en Inglaterra, pues se van a empezar como a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a leer, ¿no? ¿Será que esto es tan poco importante y tan banal? O a lo mejor es mucho más importante para las sociedades en las que estamos de lo que los investigadores creían. Entonces, claro, ellos empiezan a mirar cómo el deporte, inicialmente el fútbol, porque bueno, en nuestras geografías pues es el deporte más popular.
Antes de lo que usted está diciendo, tenemos referencia a través del cine de los deportes antiguos en Grecia, que es lo que hace referencia y que no es parte seguramente de la antropología, pero la historia sí lo trata y nosotros de hecho lo reconocimos a través del cine, el ejercicio, el deporte mismo de los griegos enaltecido, ¿cierto? Como algo importante, seguramente por los historiadores entonces, si no eran los antropólogos, y también reconocimos un asunto que es cuando los juegos, esos juegos que son griegos y que son exaltados, los muestran en Roma, en Roma se muestran decadentes, ¿sí? O sea, parece como propios. De hecho, lo muestran en el Coliseo Romano, lo muestran con borrachos en las tribunas, con gente, o sea, la decadencia misma, y más o menos en un tiempo que es casi simultáneo. Y está el hecho también de que en ese aspecto histórico, digamos, del deporte, se desconoce lo que ocurre en cualquier otro lugar que no sea Europa. O sea, por ejemplo, los posibles rituales deportivos que podrían estarse dando aquí en América o en África o en cualquier otro lugar. Entonces vamos a esa parte.
Sí, ¿cuáles son reflexiones como que van a aparecer sobre todo en los años 80 y que aparecen sobre todo en Inglaterra con Eric Dunning, con Norbert Elias, justamente como para preguntarse cuál sería un poco el origen de este deporte, ¿no? El deporte occidental, europeo, que claro, pues encuentra sus raíces en lo que usted comenta, en el mundo griego, y que pues era básicamente como una forma de medir el peso específico de las naciones, de las polis, de una forma no letal, ¿no? Era como la guerra por otros medios, y pues se medían inicialmente habilidades propias de la guerra, ¿no? Que es, por ejemplo, el tiro con arco, o el lanzamiento de jabalina, o la misma lucha, son formas de probar las habilidades de quien tenía los mejores guerreros, ¿no? Y era gratuito que pues participaban los hombres, que eran los guerreros por excelencia de esas sociedades. Entonces, desde el principio el deporte pues va a convertirse, al menos en esta acepción griega, occidental, como en una forma de competencia controlada con ciertas reglas que trata de buscar en cierto modo como la igualdad entre los competidores, pero que va a medir como el prestigio de los pueblos, y que eso entonces nos va a llevar a entender un problema central que luego va a ser clave en la antropología del deporte, que es la identidad, y es cómo un pueblo puede sentirse representado en la figura del atleta, ¿no? Que el atleta va a ser como el héroe que va a representar como las habilidades, las capacidades, el espíritu, el cuerpo perfecto que, al cual aspiran los diferentes pueblos, ¿no? Y es algo que va a estar en el mundo griego y que hoy seguramente lo seguimos viendo de otras formas, con figuras como Cristiano Ronaldo, con boxeadores como Pacquiao, cosas así, ¿no? Entonces, en principio, hacia allá va a ir un poco como esta idea del deporte, que luego igual va a ser retomada en el siglo XIX, ya como lo que llamaríamos hoy el deporte moderno, y con el renacer de los Juegos Olímpicos de nuevo, justamente como tratando de revivir esta idea de cómo los pueblos pueden hermanarse, por un lado, porque el principio es vamos a hacer como cierta tregua, pero también hermanarse a partir de la competencia, ¿no? Queremos medir quiénes somos pues en la esfera global, y eso se va a expresar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Los cuadros de medallería, siempre, por ejemplo, en tiempos de la Guerra Fría, pues Estados Unidos tenía más medallas y luego la Unión Soviética, y era como una competencia de ello. Y digamos, luego que cae la Unión Soviética, pues tenemos un nuevo orden mundial donde las medallas se las disputan Estados Unidos y China. Y países como los nuestros, que en el concierto de la geopolítica internacional ocupamos un lugar periférico, pues asimismo en los cuadros de medallería tenemos una, dos, tres medallas, ¿no? Pues sigue siendo todavía un poco como una forma de medir el peso específico de los pueblos, ¿no? La grandeza de las naciones, que por eso mismo ha sido utilizado para instrumentalizarse en diferentes épocas, ¿no? En Juegos Olímpicos como el de Berlín 1936, etcétera. Entonces, es un poco como hacia dónde va esto. La antropología del deporte justamente lo que va a intentar de mirar es qué es lo que hay detrás de estas prácticas y de estos consumos deportivos. Inicialmente, las grandes gestas de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales, de los Juegos Panamericanos, etcétera, pero luego también prestando atención a las pequeñas gestas, al torneo del barrio, a las prácticas indígenas, a los juegos tradicionales, etcétera.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos para preguntarnos sobre la función social del deporte después de un mensaje institucional. Thank you.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Pasamos entonces, ahora que está tocando usted ese tema, precisamente a lo que sería la función social del deporte, como se ha abordado en la historia.
Sí, es que yo creo que la función social del deporte, en principio, al menos como lo conciben en el mundo griego, en tiempos clásicos y luego sobre todo en la gesta del olimpismo, pues va a ser como medir esa grandeza de las naciones, ¿no? Eso va a ser como la principal función en este sentido, ¿no? Como expresar esos ideales que tiene la sociedad sobre el cuerpo perfecto, sobre la fuerza, sobre la velocidad, sobre ciertas habilidades sobre las cuales se tiene como expectativas. Y que no es gratuito que sobre todo eso se haya llevado a una expresión de la virilidad, ¿no? Van a ser muy masculinos, ya sabemos que las mujeres van a participar muy tarde de los Juegos Olímpicos. Y bueno, todavía hay como cierto rezago de los deportes de competencia femeninos en muchas áreas. Entonces inicialmente sí va a ser como este tema de prestigio, pero igual digamos ese es como un solo tipo de deporte, ¿no? Luego ya cuando hablamos de otros tipos de deporte, de pronto hay otras funciones sociales. Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, de deporte social comunitario, Sport for Development and Peace, deporte para la inclusión, y son deportes que ya descentran un poco el principio del deporte mismo, que es la competencia, ¿no? Que hay un ganador, hay un perdedor, y hay alguien que se presenta como superior a otros por sus habilidades. Ya lo importante no va a ser tanto definir quién es más grande, quién es más poderoso, quién tiene mejores habilidades, sino es un medio para integrarnos, ¿no? Es un medio inclusive para solucionar conflictos entre grupos sociales que tienen diferencias. Entonces hacemos como una tregua y jugamos y nos divertimos. Entonces es como una alternativa inclusive para generar posibilidades de construcción de valores, sobre todo se utiliza hoy en día también en contextos donde ha habido conflicto armado como Colombia o en países africanos para tratar de que los chicos, las chicas tengan alternativas diferentes a la guerra. Entonces, hoy en día ya podríamos hablar de que el deporte tiene diferentes funciones que van desde este espectáculo, desde también mover millones de dólares, que seguramente ahorita hablaremos un poco de eso, que también es ya la mayor industria cultural del planeta, mueve muchos millones de dólares al año, si uno suma la NFL, la FIFA, el torneo de básquetbol de los Estados Unidos, las grandes ligas de béisbol, etcétera, con derechos de transmisión y demás. Pero también, digamos, si hablamos de deporte en una esfera mucho más microsocial, pues hay otras funciones que son la integración, la recreación, la solución de conflictos. Yo creo que un poco el trasegar de la antropología al deporte ha sido como identificar esos nichos diferentes y asimismo como las potencialidades que tendría el deporte para pues diferentes funciones sociales, ¿no?
Bueno, una de esas funciones sociales que hay que retomar es precisamente en el ámbito histórico esa pretensión que tiene el deporte de tener una misión civilizadora. O sea, como que gracias a eso, usted lo dice, hay guerra, pero es un espacio en el cual el ser humano, digamos, se da un margen, o se daría un margen, idealmente, para solucionar sus conflictos de otra manera. Pero también es una forma de imposición. De alguna manera es la participación de esos juegos y de el mostrar esos orgullos nacionalistas que se dan en los ámbitos de los Juegos Olímpicos, además de forma histórica, contribuyen precisamente a enaltecer a ciertos personajes. En el caso actual del que usted hablaba, Estados Unidos, China, antiguamente la Unión Soviética, pero en la antigüedad no era distinto. Hace también parte del honor, por ejemplo, de algún griego. De hecho, ¿qué significa la corona laureada? Pasemos a la siguiente pregunta, Kevin, que es el deporte espectáculo, la industria cultural.
Bien, el deporte hace más o menos un siglo ha dejado de ser una práctica que solamente se practica en clubes sociales, que generalmente así es como revive el deporte en el siglo XIX, ¿no? Se practicaban las élites que tenían tiempo libre, de ocio, pues practicaban estas actividades deportivas en el club, con sus amigos y demás, luego competían. Pero entonces, claro, estaba también el olimpismo, que era como ya llevar eso a otro nivel de competencia para medir el espíritu de las naciones y demás. Pero luego ya en el siglo XX va a empezar el deporte a popularizarse, ¿no? Muchas personas que ya no son de clases altas, ya no pagan una membresía para ir a un club, pues tienen la posibilidad de conocer el deporte. Las jornadas laborales empiezan a ser más cortas, la gente pobre y de clases medias empiezan a tener tiempo libre, poco más, y en las mismas fábricas, los mismos burgueses, las personas que tenían dinero y acceso al club y al deporte, pues empiezan a llevar estos deportes a las fábricas, a las empresas, y entonces como que empezamos a hablar de un proceso de popularización del deporte y de masificación del deporte, ¿no? Ya no solamente un privilegio de pocos ricos, sino ya muchas personas de diferentes clases empiezan a practicarlo. Y obviamente unos deportes se popularizan más que otros porque son más fáciles de jugar, ¿no? Yo para jugar polo necesito caballos, espacio y demás. Pero para jugar, por ejemplo, fútbol o rugby, pues necesito solo ni siquiera una pelota, ¿no? Quizás un pedazo de trapo y la armamos, ¿no? Entonces algunos deportes se empiezan a popularizar más y pues empieza a poco a poco a convertirse en una industria, ¿no? Justamente cuando llega el profesionalismo en diferentes deportes, en diferentes momentos del siglo XX, pues la gente pasa de ser solamente practicante del deporte, que es como el primer nivel, ¿no? Yo voy, juego, básquetbol, lo que sea, a convertirse en consumidora de deporte, ¿sí? Aparece como toda una generación de espectadores que, si bien muchos seguramente practican el deporte, luego sienten una admiración profunda al ver cómo unas personas con cierto talento, con una dedicación exclusiva a esto, pues lo hacen de una forma notable, ¿no? El jugador profesional. Entonces aparece un montón de gente que dice, uff, vale la pena pagar incluso un boleto, X dinero, para yo ver una hora de un partido del deporte que me gusta, ¿no? Entonces, en torno a esto empieza a surgir poco a poco una industria que se va a insertar obviamente en la lógica capitalista y que sin darnos cuenta en la segunda mitad del siglo XX pues se empieza a convertir paulatinamente en la mayor industria cultural del planeta. O sea, hoy en día si uno suma la cantidad de millones de dólares que mueve la FIFA, que mueve la Asociación de Básquetbol, que mueve la NFL en todo el planeta, el circuito olímpico con todos los derechos de televisión en todo el planeta, pues estamos hablando de una industria cultural que mueve más dinero al año que Hollywood, por ejemplo, o que la misma música. Entonces, estamos hablando de una industria que ha rebasado ya como los límites de la recreación, de la competencia, incluso del honor, y ha sido cooptada totalmente por el capitalismo en circuitos globales donde hoy en día pues hay como una circulación de mercancías que son personas, ¿no? Los jugadores, los entrenadores, los médicos, y hay que pagar por estos derechos de transmisión. Y aparece ya toda una generación de consumidores, de aficionados que entregan toda su vida y también parte de su dinero para poder seguir estos equipos, estos clubes, y pues poco a poco se termina convirtiendo en lo que es hoy una industria que ya inclusive da lugar a otras industrias, es subsidiaria, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Hace tiempo, hace unas décadas, seguramente nosotros veíamos desde la lógica muy, pues, tradicional, patriarcal, que muchos productos eran a lo mejor promocionados con la figura de una mujer en un vestido de baño y cosas así. Hoy no, hoy son los futbolistas también en vestido de baño, sí, ya vimos a James Rodríguez en calzoncillos y estas cosas, pero son entre todos los deportistas, Catherine Ibargüen, etcétera, justamente porque ahora son las personas que idolatramos profundamente. O sea, así como hablábamos hace un rato del mundo griego, de este héroe que tiene unas capacidades superiores a las de los demás, dignas de admiración, pues hoy son los deportistas, hoy son estas personas que despiertan toda esta admiración, y en torno a ellos pues hay una industria que hace que personas como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo reciban mucho más dinero por efectos de publicidad, marca, etcétera, que por la actividad deportiva misma. Entonces estamos como un poco en ese contexto.
Kevin, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Kevin, ahora que usted habla de la superioridad, claro, vamos a hablar ahora de la colonialidad de la industria global del fútbol, pero quisiera que antes de tomar ese tema hablara un poco del racismo, porque precisamente esa es una bandera, la superioridad de unos sobre otros a partir de sus capacidades físicas. Y una de ellas, pues, es la raza, que evidentemente hace parte de la ideología que está presente en el deporte, en el discurso del deporte.
Sí, inevitablemente esto va a estar ahí. Sigue todavía el discurso del racismo, no ha desaparecido. Hoy, obviamente, las federaciones internacionales tienen políticas, ¿no? La FIFA dice Say No to Racism y hay cosas como en contra del racismo, pero es un problema que no ha terminado, ¿no? Esta idea como de los cuerpos, la raza, está ahí y tiene sus orígenes, digamos, desde, uno lo puede rastrear inclusive desde el arranque de los Juegos Olímpicos. Por allá en la segunda edición de los Juegos Olímpicos se hizo una sesión que se llamaba algo así como Ethnic Games o algo así, ¿no? Como Juegos Étnicos, una cosa así. Y la idea era como mirar dos cosas. Por un lado, ponían a personas indígenas de diferentes partes del planeta a tratar de jugar los deportes occidentales, no sé, los ponían a jugar básquetbol y pues obviamente son personas que nunca habían tocado un balón de básquetbol o lo que fuera y obviamente pues su técnica era pues nula, ¿no? Como cualquier persona que juguemos por primera vez un deporte. Y pues la jornada en los Juegos Olímpicos era verlos y reírse de cómo fuimos antes, ¿no? Una idea un poco evolucionista según la cual venimos un poco de ellos, ¿no? Esto es como un eslabón perdido de la humanidad y no han llegado todavía al estado evolutivo superior del hombre blanco europeo. Entonces, inclusive eso sucedió, ¿no? Y estamos hablando de tiempos donde todavía habían en Europa museos donde habían personas que eran exhibidas como piezas de museo, ¿no? Como personas exóticas. Entonces, digamos que si uno va desde el principio, sí va a estar este discurso de la raza, de la virtud. Luego, quizás en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, esto va a tener como un lugar central en el discurso de los Juegos, porque claro, pues Hitler va a encontrar en estos Juegos la oportunidad de demostrar esta superioridad europea, blanca, alemana. Y no, luego realmente las mismas justas olímpicas se encargan de mostrarnos que no va a haber como una diferencia sustancial entre si soy blanco, moreno, negro, para tener buenos rendimientos en las justas olímpicas, ¿no? Inclusive ya en los años 60 tendremos todo el movimiento de las Black Panthers en Estados Unidos y estos atletas que van a tener todo un posicionamiento político una vez ganan la medalla, ¿no? Entonces colocaban el puño arriba y la cabeza abajo, y que es algo que se está retomando hoy en día de nuevo, es un par de años. Y era un poco como mostrar, bueno, ustedes están muy orgullosos porque nosotros representamos a Estados Unidos, por ejemplo, pero a nosotros no nos representa Estados Unidos. O sea, ustedes nos discriminan, nos tratan como lo peor, nos discriminan como algo inferior, ciudadanos de segunda o de tercera cuando estamos allá en el país, en la vida cotidiana, pero una vez ganamos una medalla y sí somos América. Entonces, ha habido como también luchas, resistencias por parte de las personas negras y otras personas, justamente como en este contexto del deporte de competencia. Y digamos, si uno sigue llegando más acá en el presente, sigue sucediendo, ¿no? Cada día en los estadios, sobre todo en Europa, donde yo creo que quizás es el continente más racista del planeta, ¿no? No creo que haya otro con esa tradición y esa historia de exterminar al otro que es diferente. Y en esos estadios europeos siguen pasando semana a semana escándalos de que le tiran una banana a un jugador negro, diciendo que es un simio, o que gritan insultos racistas. Muchos deportistas han salido llorando de los campos de juego producto de esos insultos. Digamos que es algo que está muy, muy latente. No obstante, digamos, también hay algo interesante que va a suceder un poco en la segunda mitad del siglo XX, y es como la exotización también de ese otro que se consideraba inferior, que es un poco lo que va a pasar en Brasil con la inclusión del negro en el fútbol, ¿no? Con figuras como Garrincha, como Pelé. Ellos van a ver como que, pues a lo mejor la grandeza del deporte brasileño en este caso, pues va a estar es en los negros y no en los blancos. Y entonces ellos van a empezar a construir toda una narrativa en torno a que esa tradición africana y esa mezcla brasileña, negra, va a generar como cierta malandragem, dicen ellos, ¿no? Como cierta astucia, cierto movimiento, cierta danza, picardía de la que sale lo que hoy sería la gambeta, esos movimientos exóticos que ellos hacen en el juego. Y entonces como que se empieza a construir una narrativa para tratar de reconciliar y verle el lado positivo a ese exótico diferente que antes se consideraba inferior y que ahora pues se consideraba positivo, ¿no? Esta gente decía antes como, pues es que perdemos, es porque los europeos son blancos, están mejor preparados, nosotros tenemos complejo de inferioridad. Pero entonces luego cuando ya el negro gana y se vuelve como un ícono también de la nación y que hace parte también de la nación, nos podemos sentir representados en esa persona que es negra pero es discriminada. Entonces como que uno creería que transformaría los imaginarios en torno a la raza, en torno a lo deseable y lo indeseable, pero no del todo, porque luego ya los estudios ya más contemporáneos, volviendo al presente, nos dicen que tanto en Brasil o en Estados Unidos, incluso aquí, esta figura de tener el héroe discriminado, ¿no? El héroe negro, como aquí, por ejemplo, Pambelé, que fue nuestro primer campeón mundial de algo en box, pues al final se va a quedar como en el héroe deportivo. Es decir, los negros, en este caso, por el caso brasileño, por ejemplo, o Estados Unidos, van a tener un lugar importante en la sociedad de reconocimiento, de aceptación, de admiración, pero en el ámbito del deporte. O sea, si son deportistas, ahí sí. Pero si son, por ejemplo, científicos, médicos, etcétera, pues no, ya no, porque es que los negros son buenos para el deporte. Entonces, al final, este tipo de narrativas conducen a otros tipos de narrativas racistas, ¿no? Que dicen, bueno, esa gente a lo mejor sigue siendo inferior, pero en el deporte puede que sea superior un poco, ¿no? Entonces aparecen nuevas narrativas racistas que siguen persistiendo en el mundo contemporáneo y que inclusive desde el punto de vista de quienes cazan deportistas, ¿no? Que los llevan a las grandes centros globales de deporte. Ellos tratan algunas veces de inclusive de captar jugadores, deportistas, con base en esos criterios todavía racistas de, ah, no, pues es que en el Chocó deben haber muy buenos atletas, mejores que seguramente en Pasto, ¿no? Por estas ideas racistas que siguen existiendo un poco en el mundo del deporte.
Bueno, Kevin, a propósito de la discriminación, algo que se evidencia cuando se habla del deporte es la exaltación del fútbol y el dejar a un lado o en segundo lugar o incluso desconocerlo completamente el resto de deportes, como si el fútbol fuera lo importante y lo otro fuera un relleno. Hablemos de esa partecita.
Sí, el deporte, digamos que tiende a popularizarse, como te comenté hace un rato, y hay unos deportes que en cada país históricamente empezaron como a popularizarse más. Porque el fútbol, eso han habido como varios estudios que se han hecho esa pregunta, quizá la respuesta más aceptada tiene que ver con la facilidad de jugarlo, ¿no? Es decir, que es barato y se puede jugar en cualquier lado y con cualquier cosa, ¿no? Como decía hace un rato, vamos a jugar tenis, pues necesitamos un campo, una malla, unas raquetas que son caras, una pelota especial. Pero para jugar fútbol, no, para jugar fútbol podemos jugar como el Chavo del 8 con una bola de trapo, ¿sí? Y en cualquier lado, dos maletas, dos piedras y en cualquier terreno podemos jugar. Entonces yo creo que es un poco como eso lo que hace que primero se popularice el fútbol, que obviamente no es en todo el mundo, ¿no? Obviamente esto es como en el mundo occidental, menos Estados Unidos, que luego hay otros lugares donde es importante, otros deportes que igual son fáciles, ¿no? Como el pronto el béisbol, el americano, quizás un poco más fácil, rugby. Pero digamos que si hablamos hoy en día de todos modos de la hegemonía de ciertos deportes y que en nuestra parte del mundo pues definitivamente es el fútbol, tiene que ver por un lado con lo que hablamos, pero también por otro lado con procesos coloniales y procesos migratorios, ¿no? Llegan aquí marinos, británicos, escoceses y pues traen ese deporte, fue el que nos gustó, fue el que quedó y es el que seguimos jugando. ¿Qué sucede? Digamos que esa base popular de practicantes del deporte casi siempre se traduce en la base popular de los consumidores de ese deporte, o sea, los aficionados, los fanáticos, que al final son los que sustentan la industria cultural, ¿no? Los que van al estadio cada 8 días, ven el equipo, pagan un boleto, pagan una suscripción, pagan la televisión para poderlo ver, etcétera, compran camisetas caras y sostienen todo. Entonces, digamos que si vivimos un mundo donde el fútbol tiene la hegemonía, tiene la mayoría de seguidores, tiene la mayoría en consecuencia de patrocinios, y como es atractivo, pues se vuelve masivo y la gente que quiere hacer publicidad lo utiliza más, entonces se le vuelve a dar más publicidad al fútbol porque es el que más masas mueve. Entramos como en un círculo vicioso donde solo vemos fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol. E inclusive la política se futboliza y los políticos empiezan a hacer campañas políticas en clave a metáforas futbolísticas, como pongámonos la 10, todo mundo y cosas así. Entonces como que entramos ya en una saturación de fútbol por todas partes y tenemos otros deportes que por supuesto también, digamos, tienen algunos fanáticos, seguidores, practicantes, pero no alcanzan a tener como ese impacto, ¿no? Y sobre todo si uno lo mira desde el punto de vista de género, ¿no? O sea, digamos que el pico estaría de hablar de deportista, futbolista masculino de primera división, ¿no? Así que le presta más atención. Y al otro lado, pues por ejemplo, yo hice una etnografía de historias de vida hace un tiempo de las jugadoras de la selección Colombia de tenis de mesa paralímpico. Y yo ahí decía un poco que pues uno puede mirar que es el otro polo de a quién le prestan atención en el mundo del deporte. O sea, el tenis de mesa de por sí aquí a nadie le importa. Nadie está viendo un partido de tenis de mesa por televisión porque además no lo transmiten. Nadie está interesado en comprar una camiseta o una raqueta de la tenista del momento y mucho menos de las mujeres, ¿no? Porque aquí ya si el tenis de mesa masculino no es reconocido, mucho menos el femenino y mucho menos el paralímpico, porque nadie toma en serio el deporte, pues, paralímpico, ¿no? Ni los medios de comunicación, etcétera. Entonces, como que al final todo esto sí tiene una base popular, de práctica, de tradición, de herencia colonial un poco, el hecho de que se practique más un deporte que otro y se siga más, pero también tienen que ver, por supuesto, los medios de comunicación. Definitivamente, el lugar protagónico que se le sigue dando al mismo deporte convierte como una suerte de bucle que no acaba, que le da más centralidad a ese deporte y en consecuencia, pues oscurece otras prácticas que también son importantes, ¿no?
El análisis del deporte desde una perspectiva antropológica tiene sus más remotos antecedentes en las prácticas del deporte de los antiguos griegos, aunque a la par se dejaron en las sombras una amplia diversidad de juegos no occidentales. Los deportes de las grandes metrópolis reforzaron ideologías que atribuían al hombre blanco una misión civilizadora y salvífica sobre los otros, contribuyendo así al proyecto colonial. Se evidenció en esta entrevista el racismo en el mundo del deporte a través de distintos indicadores como la vigencia de cierta pseudociencia de la raza, las presencias desiguales de los atletas en las instituciones y las narrativas racistas en clubes y escuelas deportivas. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Kevin Daniel Rosso por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.